Muy bien, vamos a leer entonces en Primera de Reyes capítulo 20 y vamos a leer desde el 1, versículo 1 hasta el 30. Dice, entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes, con caballos y carros, y subió y sitió Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo, así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo, como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros otra vez dijeron, así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengan. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo, entended y ved ahora que éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondió, no lo obedezcas, ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad, decid al rey mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir, así me hagan los dioses, y aún añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo, decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos, disponeos. Y ellos se pusieron contra la ciudad. Vemos que aquí hay un rey, el rey de Siria, Ben-Hadad, que le pide como tributo al rey de Israel, al rey Acab, sus mujeres, sus hijos, sus tesoros y el mensaje que el enemigo envió al pueblo de Israel. A día de hoy, el enemigo nos lo puede enviar a nosotros también, porque el enemigo tiene interés en destruirnos la familia, el matrimonio, los hijos, la economía, la salud, etcétera, etcétera, etcétera. El interés del enemigo es destruir a las personas que son creyentes. El enemigo está siempre maquinando planes para destruir nuestra vida y traer desánimo. Dice, voy a quedarme con tu familia, con tus hijos. Ellos se perderán. El enemigo nos puede estar diciendo eso. Voy a quedarme con tu familia. Voy a quedarme con tus hijos. Tus hijos se van a ir al mundo. Tus finanzas se van a ir abajo, se va a poner todo en números rojos. Y todo lo que tú estimas y amas, me quedaré con él. Tu casa, tu matrimonio, haré que todo lo que toques sea maldición en vez de bendición. Eso es el interés del enemigo. Y aquí este rey de Siria le vino con esta palabra al rey Acab, rey de Israel. Y de una forma cobarde, el rey Acab le dice, sí, señor mío, lo trata de señor. Señor mío, es verdad, no hay ningún problema, ok, te puedes quedar con todo, porque todo es tuyo. Y sabes, eso es lo peor que le puedes decir al enemigo cuando quiere quitarte lo que en realidad te pertenece. Y a veces viene a quitarnos lo que nos pertenece y nosotros cogemos y le decimos, ok, te voy a dar esto, esto y lo otro, pero no toques más allá de esto. ¿Recuerdan cuando Satanás le dice a Dios, mira, tu siervo Job, ¿has visto a mi siervo Job? Qué fiel es. Y dice, bueno, tu siervo Job te sirve a ti por todas las bendiciones que tú le das, pero quítale lo que tiene y verás cómo te va a maldecir. El enemigo viene a querernos quitar lo que Dios ya nos ha dado. Y cuando Acab, el rey, recibe el mensaje, su respuesta fue, ok, está bien, lo podemos ver en el versículo 4. Dice, y el rey de Israel respondió y dijo, como tú dices, ¿cómo le dice? Rey, Señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Tal como dices, mi Señor y Rey mío, yo soy tuyo con todo lo que tengo. Actúa de una forma cobarde. Tiene miedo del enemigo. Y cuando el enemigo ve de que tú le tienes miedo, dobla la apuesta. No se conforma con solamente eso. Si uno dice así, ya de que todo es mío, ya de que en esta cosa tú me lo entregas, no solamente me voy a quedar con todo esto que te mandé en el primer mensaje, sino que ahora hay un segundo que le exige más. Que le exige más. Dice, ya no solo me voy a quedar con tu familia, con tu dinero, con tu tesoro, sino que mis siervos van a ir y van a entrar en las casas de todos tus siervos y los van a despojar de todo lo que les guste y todo lo que tú tienes precioso, todo lo que tú estimas, también me lo voy a quedar. También me lo voy a quedar. Mira, cuando una persona entra dentro de una prisión, y algunos sabemos de esto, no sé cómo es ahora, pero en los tiempos que yo estuve en prisión, cuando entrabas por primera vez, siempre aparecía el que llevaba más tiempo, aquel que tenía la fama de malo, y te decía, a ver qué zapatillas llevas, a ver qué reloj, a ver, déjame probar las zapatillas. Bueno, estas zapatillas me las quedo yo, el reloj también. Si tú no oponías resistencia en el primer momento cuando te despojaban de eso, ¿sabes lo que te iba a pasar? Que después cuando te llegara dinero de tu familia, ya te estaban esperando con la mano así. Y así como entraba por una mano, tenías que soltarla con otra. Lo que había que hacer, los que sabemos de qué hablamos, era oponer resistencia. Y el enemigo viene a quitarnos muchas veces las cosas que ya nos pertenecen y tenemos que oponerle resistencia. Porque si no le opones resistencia al principio, vas a estar todo el rato subyugado por el enemigo. Si tú le entregas las zapatillas a la primera de cambio, te va a quitar las zapatillas, el pantalón, el dinero, el reloj, el anillo, y te va a quitar todo lo que te pertenece. Y no solamente eso, si te lo quitara una vez, vale, pero después te va a tener, como se dice en el argot de la cárcel, como machaca. Ya no solamente te quita las cosas, sino que le perteneces de alguna manera. Entonces, cuando el enemigo viene a traerle este mensaje al rey Acab, el rey Acab dice, vale, está bien, toma, quédatelo. Y el enemigo dice, ah, sí, pues ya de que me das esto, ahora te voy a quitar todo. Y cuando él se lo dice a los ancianos del país, los ancianos le dicen, ¿qué le dicen? Vamos a leerlo. Entonces, en el versículo 7, el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo, entended y ved, ahora como este no busca sino mal, pues me ha enviado a por mis mujeres y mis hijos y mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos que le dijeron, no obedezcas ni hagas lo que te pide. ¿Y cuál fue la respuesta del rey Acab? Entonces él respondió a los embajadores del rey enemigo, decirle al rey, mi señor, lo sigue con el mismo tratamiento. Se somete al enemigo y le dice, decirle al rey y a mi señor que haré todo lo que mandó a tu siervo al principio. Desoye los consejos de los ancianos cuando le están diciendo, no le hagas ni caso, ni, no permitas esto. Y él dice, vale, la primera parte, si quieres la cumplo, pero la otra no puedo. La segunda, lo que me pides de despojar a mis siervos y sacar todo lo preciado, no puedo hacerlo. Y dice que el rey de Siria le manda una amenaza. le dice: así me hagan los dioses y aún añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel, ya con otro espíritu, le dice que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se desciñe. Otras versiones dicen: no cantes victoria antes de tiempo. El espíritu del rey Acab había cambiado. Ya parece como que había cogido fuerzas, porque en un principio estaba atemorizado y le viene la amenaza y en un momento dado le dice: mira, no cantes victoria antes de tiempo. No cantes victoria antes de tiempo. Y el rey Acab recibe una palabra del profeta de Dios y le dice: así ha dicho el Señor, esa gran multitud de enemigos yo la entregaré hoy en tu mano para que conozcan que yo soy Dios. Y Acab derrota al rey de Siria y dice que el rey huye de Acab. Más adelante el profeta le dice al rey que esté atento, porque el enemigo no acabó ahí con su treta. Dice: el año que viene, dentro de un año, el rey de Siria volverá a atacarte, así que ten cuidado. En el versículo 22 lo podéis ver. Dice: vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Los enemigos sirios se reúnen para trazar un plan. En el versículo 23 dice: los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, en el valle, se verá si no los venceremos. Los siervos del rey de Siria dijeron: los dioses que tienen los israelitas son dioses de monte. A veces nosotros, cuando todo nos va bien, la economía, la salud, la familia, estamos como en el monte, ¿verdad? En lo alto. Y cuando bajamos al valle, el valle es un simbólico de cuando las cosas van mal. Y cuando las cosas van mal, es más difícil volver a subir a la montaña. Y ellos pensaban que el Dios que les había defendido se dedicaba a defenderlos en las montañas. Porque recuerda que leímos que ellos tenían carros. Los carros no podían utilizarlos en las montañas, pero sí en la llanura, en el valle. Y por eso están diciendo: el Dios de ellos les dio la victoria porque peleamos en la montaña. Pero vamos a bajar al valle y verás cómo nosotros vamos a vencer. Porque el Dios de ellos es un Dios de los montes. Ellos habían oído la historia del pueblo de Israel y asociaban al Dios de ellos a las alturas y a los montes. Y la verdad no se equivocaba mucho, porque si vamos a la palabra, en el Salmo 43, versículo 3, dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. ¿Me conducirán a qué? A tu santo monte y a tus moradas. El Salmo 68, versículos 15 y 16, dice: monte alto el de Basán, ¿por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Dios habitará, ¿en dónde? En él para siempre, en el monte para siempre. E Isaías capítulo 2 y versículo 2 dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Dios como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Así que no estaban muy equivocados. Dios había escogido lo alto para morar en él. Pero eso no quiere decir de que Dios no morara en el valle. Cuando las cosas nos van bien, Dios está ahí. Y cuando las cosas nos van mal, Dios también está ahí. Los montes pueden darnos a entender de cuando estamos arriba y los valles de cuando estamos abajo. Y cuando estamos arriba todo parece mucho más fácil. El tema está cuando estamos abajo. Y cuando estamos abajo, vuelvo a repetir, es que el enemigo nos quiere quitar lo que Dios nos ha dado. Estamos peleando. La iglesia, no solamente Centro Cristiano de Santiago, sino muchas iglesias están peleando por problemas dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, entre hermanos, conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas iglesias están peleando por la nueva generación, la generación de nuestros hijos, de mi hijo y de otros hermanos. Esa generación de que está el mundo queriéndolos absorber. Y nosotros no podemos soltar. No podemos decir como el rey Acab, está bien, me doy por vencido. Tú ganas la pelea, yo arrojo la toalla. No, no podemos hacerlo. Tenemos que pelear por lo que Dios nos ha dado. Tenemos que pelear por nuestra familia. Tenemos que pelear por nuestro matrimonio. Tenemos que pelear por nuestro trabajo. Tenemos que pelear por nuestra salud. Tenemos que pelear contra el desánimo, etcétera, etcétera, etcétera. Sus dioses son dioses de los montes y no estaban muy equivocados. Y ellos pensaban que solamente Dios está en las alturas cuando todo va bien, pero no desciende a los valles. Dios no se molesta en los problemas de su pueblo. Él solo se ocupa de los montes. Eso es lo que el enemigo pensaba. Nosotros en los valles somos más fuertes porque podemos utilizar nuestros carros. La primera vez nos ganaron, la primera vez nos derrotaron el pueblo de Dios porque estaban en lo alto con Dios y Dios con ellos. Pero ahora vamos a bajar al valle y ahí les vamos a vencer. Qué equivocados estaban los de Siria. Dice que el pueblo eran pocos. Habla de dos rebaños de cabras. Mientras que el enemigo sirio, versículo 27, ¿qué dice? ¿Lo tienen? Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como qué. Dos rebañuelos, fíjate cómo dice, rebañuelos de cabras. Y los sirios llenaban la tierra. Eran sobre 7,000 los que estaban con el rey Acab y 28,000 los sirios. Es decir, casi 20,000 personas más. Y ahora estaban en la llanura con carros y con grandes armas. Pero vino nuevamente palabra de Dios por medio del profeta. Ellos dicen que nuestro Dios es un Dios de montes y no Dios de valles, pero yo los entregaré en tu mano, dice Dios, para que comunique el profeta. Quizás nos encontremos hoy en el valle. Quizá pienses que el enemigo te está ganando el pulso, pero el Señor dice en el Salmo 23, 4, pasarás por el valle de sombra de muerte y saldrás al otro lado, porque en el recorrido el Señor está con nosotros, el Señor está contigo. Podemos estar pasando por el valle de sombra de muerte, podemos estar pasando por una situación humanamente que no se puede soportar, pero tenemos que tener confianza de que el Señor es el Señor también de los valles, no solamente de los montes. Que el Señor es Dios cuando todo va bien y aún es más cuando todo va mal. Cuando las cosas nos van mal, quizás Dios las use para que nosotros podamos madurar. Por eso Dios permite a veces que pasemos por pruebas de fuego, pero Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Así que nosotros tenemos que tener la confianza de que el Señor es el Dios de los montes y también el Señor de los valles. Leemos en el versículo 26, pasado el año, pasó revista el ejército de los sirios y vino Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomaron provisiones. Fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así ha dicho Dios, por cuanto los sirios han dicho que Dios es el Dios de montes y no de valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Dios. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al séptimo día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día, ¿cuántos hombres? 100,000 de a pie, es decir, toda la población de Santiago de Compostela, en un solo día. Los demás, todos aquellos miles que había más, dice que huyeron. Y dice que el muro cayó sobre ¿cuántos? 27,000, más los 1,000 que mataron eran 28,000 que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Dios les demuestra a los enemigos que Él tiene la última palabra en todo. Y cuando estemos en el valle y el enemigo se crea, bueno, ahí ya lo tengo, ya le tengo el brazo torcido. Ahí es cuando Dios actúa. Cuando ya estamos en las últimas, es cuando Dios se manifiesta. Pero una cosa tenemos que tener clara. No podemos soltar lo que Dios nos ha dado. Y nos ha dado muchas cosas. Tenemos que cuidar de nuestra familia. Tenemos que cuidar de los hermanos. Tenemos que cuidar de la iglesia. Tenemos que cuidarnos unos a otros. Mira, el pastor cuida de las ovejas, es verdad, amén, así es. Pero las ovejas, el rebaño de las ovejas se cuidan entre ellas. Se cuidan entre ellas también. Y eso es el llamado que Dios nos da a nosotros también. No solamente el pastor cuida de las ovejas, sino las ovejas se cuidan entre ellas y de alguna manera cuidan al pastor. Y nos cuidamos unos a otros. No podemos soltar lo que Dios nos ha dado. No podemos dejar y decirle al enemigo, ok, como hizo el rey Acab. Es verdad, todo te pertenece porque tú tienes más poder que yo. Mentira, porque dice la palabra que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Mira, en el monte de la transfiguración, en Mateo 17, versículos 1 al 21. Dice que subieron Pedro, Jacobo, Juan y Jesús. Y allí se añadieron Moisés y Elías. Y Pedro, que era siempre la voz cantante entre los discípulos, dice que ya no quería bajar del monte. Estaba a gusto allí, dice, vamos a hacer unas enramadas para ti, para Elías y para Moisés. Y aquí nos quedamos. Pero ¿sabes lo que hizo Jesús? Jesús sabía que tenía que bajar al valle porque allí había un muchacho endemoniado y un padre angustiado al cual Jesús debía de sanar. Los discípulos pensaban de una manera, pero Jesús pensaba de otra. Los discípulos estaban en el monte, en lo alto. Jesús se transfigura y allí aparece la gloria de Dios. Y ya se quieren quedar allí, dicen, nos quedamos aquí a vivir. Pasamos ya de bajar, pero los otros discípulos estaban abajo, intentando sanar a este muchacho endemoniado, y no podían. Tuvo que bajar Jesús al valle para poder hacer esta sanidad. Nuestras experiencias cuando estamos en los montes, en la bendición, nos deben de servir para enfrentarnos a nuestras experiencias cuando estamos en los valles, cuando nos sentimos con más problemas. En los valles a veces hay muerte y hay sequedad. pero Dios lo convierte en vida vigorosa. ¿Qué pasó en el valle de los huesos secos en Ezequiel 37? En ese valle había, dice que un montón, miles de huesos que estaban secos y secos en gran manera. Y Dios le dice al profeta, profetiza vida sobre estos huesos. Y dice que los huesos empezaron a juntar la carne, los tendones, cobraron vida y fueron un ejército delante de Dios. Y eso pasó en el valle. Así que es verdad que Dios se manifestaba en las alturas y en las montañas, pero aquí se manifestó con poder, trayendo vida a todo lo que estaba seco. Y quizás nosotros estemos pasando por una etapa de sequedad, pero Dios puede traer una palabra y diga, lo que está seco, lo que está muerto, puede recobrar vida si yo lo digo. Amén. Él dice en Cantares que es el lirio de los valles. Y para terminar, porque no me quiero alargar, quiero acabar leyendo Lucas capítulo 3. Versículo 5. ¿Qué dice? Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Para Dios no hay ninguna dificultad en llenar los valles y poner donde había valle montaña. No tiene ningún problema. Con solamente una palabra, Dios puede cambiar el valle en montaña. Y con una palabra puede cambiar la montaña en valle. Hablábamos hace poco de que Elías pensaba de que Dios podía estar en el fuego, en el viento, en el terremoto. Y en cambio, Dios se manifestó en un silbo apacible. Nosotros podemos estar en la montaña y pensar de que Dios está ahí con nosotros, amén, así es. Pero a veces el enemigo viene a traernos la mentira, porque él es el padre de la mentira, dice la palabra. Y cuando nos encontramos en el valle, dice ya Dios no está contigo. Mira cómo te encuentras, arrastrado. Arrastrado, ya no puedes más. La palabra nos dice que Dios puede rellenar todo valle. Y cuando estemos en el valle, Dios puede cambiar la situación. Tenemos que pelear por lo que Dios nos dio y no podemos soltarlo. Ni podemos dejar de que el enemigo tome ni esto. Porque si tú le das esto, sabes que hay un refrán que dice, si a este le das el dedo y te coge el brazo, pues el enemigo actúa así. Como le demos el dedo, nos coge el brazo. Y como le demos el brazo, nos coge el cuerpo y nos coge la vida entera. Así que tenemos que pelear por nuestras familias, por nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestra iglesia, nuestros hermanos. Porque Dios está con nosotros. Amén. Vamos a ponernos en pie.